¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 22 de agosto de 2022. Hombre, no queremos ponernos así muy trascendentales, pero si uno lo piensa bien, cada día que se vive es único e irrepetible. Y eso hace, por ejemplo, que podamos decir sin miedo a equivocarnos que jamás volveremos a estar al comienzo de la última semana completa del mes de agosto de 2022. Claro, visto así, como que a uno le dan ganas de aprovechar más el momento, ¿verdad? De ser más consciente de lo que nos traemos entre manos. Y lo que se nos viene encima, por ejemplo, es un día que estará mayormente nublado en el tercio norte peninsular, con lluvia sobre todo en País Vasco, Navarra, Cataluña y puede que Baleares. Las temperaturas suben en el oeste peninsular, mientras que bajan en el sur, el este y Canarias. Bueno, por empezar con buen sabor de boca la semana, parece que el incendio de Begís va por el buen camino y ya ha sido estabilizado. Enseguida vamos a actualizar los datos, pero visto lo visto este fin de semana, nos quedamos sobre todo con el alivio de los vecinos de Teresa, Sacañet o de algunas pedanías de Andilla que han podido volver a sus hogares. Gente que, como suele suceder en estas situaciones extremas, se debaten entre la alegría por regresar a casa, la tranquilidad de ver que la vivienda sigue donde estaba y la pena negra que se le pega a uno en el pecho cuando ve cómo todo el contorno ha sido devorado por las llamas. También los hay que han tenido peor suerte y además de paisaje tienen que lamentar que su casa sí se quemó o que su modo de vida se ha ido al traste. La verdad es que siempre que pasan estas cosas, ya nos pasó también con el incendio de Zamora, se nos encoge el alma al ver esos vecinos que vuelven a reunirse en su pueblo, que se hablan, que se buscan físicamente porque necesitan ese vínculo de pueblo herido, de pueblo atacado por un enemigo feroz que les ha arrebatado algo. Y pareciera que eso que ahora falta, sean unas viviendas, sea un monte verde, sea una manera de ganarse la vida, se intente compensar con el cariño y la solidaridad de tu gente, de los que sois Teresa, o Sacañet, o Begís, porque los pueblos al final son su gente, y la gente, mejor o peor, al final sale adelante, aunque no sea fácil. María Jesús Madrid es la alcaldesa de Begís y nos ha contado cómo están las cosas en su pueblo.
Da mucha tristeza porque todos son hijos de Begís, gente que lleva muchos años viniendo, los residentes propiamente de Begís, sus campos, sus montes, sus paisajes, es que no queda nada.
Pues ahora toca sacar fuerzas de donde las haya, limpiar, documentar los daños y a esperar que lleguen las ayudas, que por lo que estamos viendo en los incendios de comienzos de verano, por desgracia, no llegan precisamente rápido. Por cierto, ¿saben el que tampoco se da mucha vida a la hora de reaccionar? Pues Mohamed VI, porque resulta que el rey de Marruecos ha tardado más de 5 meses en valorar positivamente, de forma pública, el volantazo de Pedro Sánchez respecto al Sáhara. Bueno, se podría decir que Mohamed VI se lo toma con calma a la hora de dar las gracias a Sánchez y pasarle la mano por el lomo por aquel giro difícilmente comprensible y todavía no explicado a la opinión pública. Porque a la hora de soltarnos a centenares de menores marroquíes en Ceuta, acuérdense, cuando se enfadó por la entrada de España en España del líder del Frente Polisario, para eso el monarca marroquí bien que se dio prisa. Pero sí, la verdad es curioso, ¿no? Ver cómo después de aquella reunión, en la que encima se rieron de Sánchez colocando la bandera española del revés, el rey marroquí haya tardado tanto tiempo en decir públicamente, por su propia boca, que la decisión de Sánchez ha sido literalmente clara y responsable. Ahora el problema está en lo de siempre, al que le ha faltado tiempo para poner el grito en el cielo, al ver que Mohamed VI está la mar de contento, es al Frente Polisario, que ha vuelto a reiterar que Sánchez deja a España en muy mala posición. Eso, traducido, quiere decir que el partido diplomático que se está jugando en el norte de África no ha terminado y que Argelia, con Argelia, nos seguimos jugando el suministro de gas en unas condiciones precarias. No tanto porque pueda dejar de enviarnos gas, sino porque nos puede endurecer las condiciones. De momento, de ser nuestro principal vendedor, ya ha pasado a la tercera posición. Y los dos que más gas nos venden ahora son un poco para deprimirse. Uno, por lo caros que son sus buques butaneros, Estados Unidos, y el otro, porque es Rusia. la Rusia, que ha provocado la guerra de Ucrania y buena parte de nuestros desvelos energéticos, pues esa es la que resulta que ya nos vende más gas que la propia Argelia. Una situación que no es más que la consecuencia de los datos que conocimos en el mes de julio. La importación de gas argelino había caído un 42% hasta julio y las compras a Rusia han crecido más de un 15%. Desde luego, si lo del Sáhara era una jugada maestra, desde luego la opinión pública española sigue esperando que se lo expliquen bien porque cuesta de entender. Y luego está no lo que cuesta de entender, sino más bien lo que sería mejor no tratar de entender, porque en realidad sería deseable que no estuviera pasando. Como eso de que el PSOE haya dedicado este fin de semana a tratar de convencer a los españoles de que la sentencia de los ERE es injusta.
Yo creo que cuando lleguen los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar. Ahora lo que conocemos es el fallo, no conocemos la sentencia. Sabemos que la sentencia, por lo que hemos conocido, pues hay diferencia de posición por parte de los jueces. Yo creo que debemos esperar a conocer íntegra la sentencia y luego pues cada procedimiento tiene su proceso. Lo que creo que es injusta la sentencia que tiene Griñán y Chávez.
Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, nada menos que el número 3 de los socialistas, si atendemos al organigrama, se ha dedicado a abonar el terreno para el posible indulto a José Antonio Griñán y quién sabe si a más condenados por el fraude de más de 600 millones de euros de dinero público en la trama de los ERE. Que la sentencia es injusta. ¿Y por qué? Pues porque lo dice básicamente lo mismo que hacían Esquerra y Junts per Catalunya para denigrar la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe del 1 de octubre. Daba igual que la sentencia estuviera perfectamente argumentada en arreglo al delito de sedición, hasta el punto de que el tribunal descartó tirar por la rebelión con la cabeza puesta en todo momento en que la justicia europea no pudiera poner ni media pega. Nada, daba igual. La sentencia, acuérdense, era injusta y había que desprestigiar a los jueces y al propio Estado de Derecho. Bueno, pues ahora no lo hacen los separatistas, que están en la gobernabilidad del Estado, gracias al PSOE. No, es que ya lo hace directamente el PSOE, que como avisó Rubalcaba, parece que de juntarse con los malos se le está pegando todo lo malo. Es que es el PSOE el que ya ha olvidado incluso aquella muletilla de respetamos las decisiones judiciales para directamente acusar a los magistrados de dictar sentencias injustas. Y ojo, todo con argumentos como el que acaba de deslizar Santos Cerdán de forma sibilina, que si una sentencia no ha sido por unanimidad, pues que se puede despreciar o por lo menos poner en solfa. Ojo, porque lo mismo ahora resulta que las únicas sentencias que haya que acatar en la España del sanchismo sean aquellas que hayan sido dictadas por unanimidad. Y aún así, ya se apañarán algunos para ponerles pegas si el sentido de la sentencia no es de su agrado. Todo esto se suma a otro tipo de pseudoargumentos lanzados en los últimos tiempos por el PSOE, como eso de que si los malversadores no se quedaban en sus bolsillos el dinero público, entonces no es corrupción. Y se suma también a los esfuerzos de algunos catedráticos o expertos en derecho, de la orilla ideológica que complace al sanchismo, que ya están escribiendo artículos de opinión en los que deslizan, a su vez, argumentos cuando menos llamativos, como que ninguna interpretación de la Constitución permite condenar por prevaricación al presidente del gobierno o al presidente de una comunidad autónoma. Es decir, hay juristas por ahí, de aparente prestigio, que están ya haciendo correr la especie de que un presidente del gobierno o autonómico, de facto, por razón de su cargo, sería inviolable, al menos en cuestiones de prevaricación. Así que háganse ustedes una idea de si lo del indulto político a un señor o unos señores por parte del partido del que son esos señores, si eso se está ya cocinando o no se está cocinando. Y aquí algunos dirán aquello de, pues anda que la que se leería si el PP indultara a los de la Gürtel. Ya, pero es que el PSOE tiene un argumento que vale para todo. No, es que lo mío no es corrupción, porque lo digo yo. Es más, están tan convencidos de ser capaces de dominar el relato que como demonizar a Vox se les ha chafado un poco después de las elecciones andaluzas, ahora creen que pueden poner toda la carne en el asador demonizando como peligroso ultraderechista a Núñez Feijóo. Y todo porque a Feijóo, que no ha dudado en ser más que conciliador en sus visitas a Cataluña, se ha atrevido a decir, se le ha ocurrido, que los referéndums ilegales deberían ser delito. Bueno, pues a Nadia Calviño, de escuchar que se pueda llamar delincuente a quien vuelva a convocar un referéndum ilegal, vamos, se la han comido los demonios.
Desde que ha dejado la Xunta de Galicia parece que el señor Feijóo está alineándose con las posiciones más extremas del Partido Popular e incluso quiere contribuir a la crispación. Es urgente que el Partido Popular salga del rincón del no. Desde el Gobierno hemos puesto en marcha una agenda de diálogo y de reencuentro entre los catalanes. Creo que ha mejorado sustancialmente la convivencia de la sociedad catalana y esa es la línea en la que tenemos que seguir.
La cosa está más tranquila en Cataluña porque al procés le paró los pies la justicia. Esa justicia a la que ahora, desde el partido de gobierno, se acusa de dictar nada menos que sentencias injustas. Y también está más tranquila porque se le va dando a los separatistas lo que quieren, como incumplir, por ejemplo, la sentencia judicial del castellano en los colegios. Y lo de la agenda de reencuentro entre catalanes que dice la señora Calviño, pues será entre los catalanes separatistas y los muy separatistas, porque a los que defienden la Constitución les están dando casi casi tanto esquinazo como a los saharauis. En fin, que el día viene con sus polémicas nacionales y con sus inquietudes internacionales. ¿Qué estará pasando en Rusia? Se preguntan muchos esta mañana. ¿Quién está detrás del asesinato con coche bomba de la hija del ultranacionalista ruso que asesora a Vladimir Putin? ¿Habrá sido Kiev en una demostración de fuerza? ¿Habrá sido la oposición interna a Putin? ¿Habrá sido una excusa para que Moscú redoble su ofensiva en Ucrania?